Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a abordar varios temas, pero quiero comenzar leyendo un correo que recibí, supongo que por la madrugada, lo leí esta mañana, un correo de uno de ustedes que me conmovió. Me conmovió por lo que se dice en él sobre el efecto que tiene nuestro trabajo en su persona y en su forma de entender la realidad cubana. Este correo, firmado por un amigo llamado Adrián, dice lo siguiente: un saludo cordial desde Matanzas, estimado Orlando. Hace muy poco tiempo descubrí en el dial su programa radial. Le confieso que me encanta Entre Nosotros. Muchas gracias por su labor y entrega, pues usted nos anima espiritualmente. Espero con mucha fe y esperanza que pronto suceda el cambio en nuestro país. Mientras tanto, usted siga colándose en el corazón de cada radioescucha y continúe infundiendo aliento e identidad cubana. Concluyo diciéndole que cada vez que escucho su programa recuerdo al apóstol Pablo, cuando sufría prisión en Filipos, pues él, a pesar de que físicamente estaba preso, se sentía libre en el alma por su relación con Jesucristo. Los cubanos que estamos al otro lado del mar, aquí, en la isla, siempre que le escuchamos, nos sentimos con libertad en el alma, a pesar de las circunstancias de la realidad que vivimos. Gracias nuevamente, atentamente, Adrián. Adrián, yo no sé cómo agradecerle a usted un correo como este. ¡Qué hermoso! ¡Cuánto estímulo me da leer que escuchando este programa usted pueda sentirse un poco libre! Bueno, quizás esa sea la idea y yo no me haya percatado hasta este momento, hasta su correo, la idea de que ustedes a través de mí se sientan libres, se sientan capaces de decir todo lo que yo puedo decir en este estudio y fuera de este estudio, en un país donde afortunadamente reina la libertad. Le agradezco mucho, Adrián, su correo y espero que continúe escuchándonos y que nuestros programas, pues, por supuesto, llenen sus expectativas. Gracias. Es hermoso amanecer y encontrarse uno con una comunicación como esta que usted ha tenido la amabilidad de enviarme. Pero bueno, hoy vamos a abordar varios temas, como les decía, pero quiero iniciar formalmente el programa compartiendo con ustedes una frase de Khalil Gibran, el gran escritor libanés, autor, entre otros libros, de uno que seguramente algunos de ustedes han leído o del que han escuchado hablar. Y ese libro es El Profeta. Debo decir que este escritor libanés, Khalil Gibran, nació en 1883 y falleció en 1931. Y esta es la frase suya que leí hace un par de días y que me llamó la atención. Dice el escritor libanés: del hablador he aprendido a callar. Del intolerante he aprendido a ser indulgente y del malévolo a tratar a las demás personas con amabilidad. Y por curioso que parezca, no siento ninguna gratitud hacia esos maestros. Díganme ustedes si no es una frase estupenda. Voy a repetirla y a comentarla porque lo merece, ¿no? Del hablador he aprendido a callar. Del intolerante a ser indulgente y del malévolo a tratar a las demás personas con amabilidad. Y por curioso que parezca, no siento ninguna gratitud hacia esos maestros. Es decir, señoras y señores, que del parlanchín, de la persona que está todo el tiempo hablando, este hombre aprendió a callarse, a guardar silencio, porque se dio cuenta que no estaba bien hablar tanto. Del intolerante, y esto tiene que ver mucho con nosotros, los cubanos, sobre todo con ustedes que viven en Cuba, ¿no? Del intolerante, es decir, de la persona inflexible, intransigente, fanática, que no acepta las ideas ni los actos de los demás. Del intolerante, este hombre aprendió a ser indulgente. Es decir, a ser flexible, a tratar de comprender por qué los demás actúan o piensan de la manera que lo hacen. Y del malévolo, es decir, del malvado, de la persona malintencionada, este hombre aprendió a tratar a las demás personas con amabilidad. Es decir, que tanto el hablador, el parlanchín, como el intolerante, como el malévolo, son capaces de darnos lecciones. ¿Y qué lección es esa? Bueno, la de no ser como son ellos. Sin embargo, por curioso que parezca, dice Khalil Gibran, no siento ninguna gratitud hacia esos maestros. ¿No es excelente? Yo creo que sí.
Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte. Hey. Vida, devuélveme mis fantasías.
Amigos, es el grupo Son by Four interpretando una canción titulada A Puro Dolor.
Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tape el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte.
Estoy muriendo,
agonizando.
Como muchos de ustedes se recordarán, ayer me sorprendió el final del programa, amigos, leyéndoles algunos párrafos de un artículo de Rafael Molina Rodríguez, un artículo que recibí hace varios días dedicado a la sociedad civil cubana. Y un artículo, tengo que decirlo, que en estos días cobra especial interés ante la celebración de la octava cumbre de las Américas. ¿Por qué cobra especial interés? Bueno, porque en este artículo de Rafael Molina Rodríguez, un cubano estupendo que los escucha desde la isla, en este artículo se dicen muchas cosas que los asistentes a esa cumbre deberían escuchar, ya que entre ellos va a figurar el jefe del gobierno cubano. Un dictador y uno de los mayores responsables de la involución que ha sufrido Cuba. Un hombre que, a diferencia de los otros jefes de Estado que van a estar allí, que van a participar en el evento, un hombre que no fue elegido por el voto, que no fue elegido por la voluntad de la mayoría de su pueblo, sino por su hermano. ¿Y quién fue su hermano? Bueno, el mayor responsable de esa involución. De esa involución a la que acabo de referirme. ¿Y qué es una involución? Bueno, como la misma palabra lo dice, es lo contrario a una evolución. Es dar marcha atrás en algo donde se iba hacia adelante. Cuba Ustedes lo saben mejor que yo porque viven allí. Cuba, lejos de avanzar como lo hizo durante muchos años, ha retrocedido. La riqueza de Cuba no está en manos de los antiguos pobres, como se prometió, sino en manos de la cúpula del poder y de sus cómplices. Los antiguos pobres, ustedes también lo saben, son tan pobres como antes o más pobres que antes. Y esa pobreza se ha extendido al resto de la sociedad. Ayer, precisamente, alguien muy cercano a mí conversaba con una persona que estaba aquí de visita de Cuba. Esa persona venía de una provincia oriental de la isla y le decía a esta persona cercana a mí, le decía que en Cuba puede conseguirse de todo siempre y cuando uno tenga dinero para hacerlo. Dinero y contactos. Es decir, que allí existen esas clases sociales, entre comillas, que el actual gobierno prometió eliminar hace 60 años. Y que allí la gente que no tiene un centavo, o que tiene muy poco, la pasa muy mal. Peor, quizás, que hace 60 años. Nada, que yo quisiera compartir con ustedes hoy unos pocos párrafos más de este artículo escrito por Rafael Molina Rodríguez, titulado La verdadera, única y genuina sociedad civil de Cuba. Porque el día que esta sociedad civil, ustedes, determinen que es hora de devolverse a sí mismos lo que se les ha usurpado, no habrá quien los detenga. El futuro de Cuba está en manos de su sociedad civil. Y son ustedes los que tienen que reclamar ese futuro. Imaginen ustedes, por ejemplo, por un par de minutos, a Rafael Molina Rodríguez, el autor de este texto, o a cualquier otro cubano escogido por él, en una sesión de la Cumbre de las Américas, esta que va a celebrarse, donde está presente el dictador cubano, y donde ese cubano, o Rafael Molina Rodríguez, puede leer esto que yo voy a leerles. Imaginen esa escena. El dictador cubano rodeado de dignatarios de otros países y un cubano sencillo leyendo ante todos esto que yo voy a leerles. Nosotros, la verdadera, única y genuina sociedad civil de Cuba, vamos a poner fin a todo lo que atente contra la felicidad, prosperidad y tranquilidad de nuestro pueblo y de cada ciudadano en forma particular. Nosotros, la verdadera, única y genuina sociedad civil de Cuba, vamos a acercar a nuestro pueblo a Dios, para que Dios nos bendiga y haga prosperar en todo cuanto hagamos y llene nuestros corazones de su inmensurable e infinito amor. Nosotros, la verdadera, única y genuina sociedad civil de Cuba, tenemos que llevar este mensaje al foro de la sociedad civil de Lima, Perú, para demostrarle al mundo, desde esa tribuna, que defendemos la voluntad e intereses de todo nuestro pueblo, incluyendo los de esos que hoy, manipulados por el régimen despótico que impera en nuestro país, nos insultan, avasallan, agreden física y verbalmente, pues si es cierto que los cubanos necesitamos ser liberados del tallado y lavado de cerebro, es mucho más cierto que los que más lo necesitan son precisamente esos que hoy nos reprimen. A mí esto me parece estupendo, señoras y señores. ¿Verdad? Necesitamos ser liberados del tallado. Es cierto, en la mentalidad del cubano promedio ha sido tallado algo de lo que tiene que despojarse lo más pronto posible. Igual del lavado de cerebro. Nosotros, continúa diciendo nuestro amigo, la verdadera, única y genuina sociedad civil de Cuba, tenemos que demostrar en el foro de la sociedad civil de Lima que nuestro ideal es el bien común de nuestro pueblo, unido a su libertad, prosperidad y felicidad, y que estamos dispuestos a llegar por ese ideal hasta las últimas consecuencias, motivo por el cual pedimos la solidaridad, buena voluntad y transparencia política de todos los países, gobiernos y sociedades civiles de América y del mundo. Martí dijo: nadie tiene derecho a dormir tranquilo mientras haya un solo hombre infeliz en la tierra. No entiendo. Esto me parece excelente. No entiendo, dice Rafael Molina Rodríguez, cómo es posible que los gobernantes democráticos de nuestro continente puedan invitar a la octava cumbre de las Américas a un régimen que ha hecho por más de 59 años infeliz a un pueblo entero. Rafael Molina Rodríguez, director de la revista Basta. Qué maravilla sería, señoras y señores, si textos como este que yo acabo de compartir con ustedes pudieran repartirse en Cuba. Y todos aquellos de ustedes que me están escuchando tuvieran acceso a estos documentos y pudieran compartirlos con otros cubanos. Qué distinto sería todo, ¿verdad? Qué maravilla sería poder decirle al gobierno cubano este último párrafo. Martí dijo: nadie tiene derecho a dormir tranquilo mientras haya un solo hombre infeliz en la tierra. No entiendo cómo es posible que los gobernantes democráticos de nuestro continente puedan invitar a la octava cumbre de las Américas a un régimen que ha hecho por más de 59 años infeliz a un pueblo entero. Yo debo decir que ayer el Perú explicó por qué no había invitado a Nicolás Maduro y sí había invitado al dictador cubano. El dictador cubano, según las máximas autoridades de Perú, fue invitado por la OEA. De manera que Perú, el país que recibe a toda esta gente, no podía por sí mismo desinvitarlo. Pero es, sin lugar a dudas, una vergüenza que en medio de tantos gobernantes escogidos en las urnas libremente, esté un personaje como este, que tanto daño ha hecho a Cuba y que junto a su hermano la ha gobernado con mano de hierro durante 60 años.
Se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. ¡Oh! ¡Abrazo! Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana. Mi bandera cubana, por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Pero le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores.
Vaya maestro, el cirujano de la marimba, Mario, oro piensa. ¿Cómo piensa ese oro? Gabriel Calderón.
Amigos, son Celina González y su hijo interpretando, por supuesto, Yo Soy el Punto Cubano.
En el campestre retiro, siempre le llevo el guajiro, la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. Por eso canto las flores.
dice Guaido. Vamos a pasear por los campos de Colombia, compadre.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla escuchar a Selena cantando eso y viéndola también en la pantalla del televisor! Recuerden, señoras y señores, que en estos momentos ustedes pueden vernos. Pueden vernos a través de martinoticias.com y a través de las redes sociales. Pueden asomarse a este estudio donde yo estoy rodeado de micrófonos, con un laptop, con una pequeña computadora delante y, por supuesto, todos los papeles con sus correos que traigo al estudio todos los días. Aquí tengo un correo del amigo José Coto, donde me dice: mi querido Orlando, su operación de la vista fue una bendición, no solo para usted, que ya salió de ese problema, sino porque ese mismo día transmitieron el programa que yo no había podido escuchar, donde usted comentó el artículo de Martí. Eso fue una chiripa, amigo José, de Jaime Almiral, ¿no? Que escogiéramos ese programa y que fuera precisamente el que usted no había escuchado. Pues ese día, continúa diciéndome José, pues ese día estábamos reunidos un grupo del Movimiento Cubano de Derechos Humanos. Estábamos comentando sobre el importantísimo programa suyo y de pronto comienza este. Cosas que pasan. Salúdeme, me pide José Coto, a ese grupo de campesinos en Ojo de Agua de Buenaventura, que no se pierden su programa y no dejan de cantar esa canción que me parece que se llama Al vaivén de mi carreta. Un abrazo para toda la familia de los Martí, que forma parte de la familia que yo escogí. ¡Ah! ¡Qué hermoso es eso! José, gracias. Efectivamente, la canción a la que usted se refiere, escrita por Antonio Fernández y Ñico Saquito, es la que dice: entra el año, sale el año, trabajo de sol a sol y cada día estoy peor. Compadre, qué desengaño. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérenlos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Pasión por el poder en un conflicto de ambición desenfrenada. Jamás desvanecer en la pobreza aunque al final no quede nada. La tierra pide a gritos una transformación y el oro ahora es negro, se sube la tensión. Vida sagrada, vida sagrada. El poder de la pasión pasa factura una riqueza desgarriada. Secretos de un dolor que va por dentro en la distancia olvidada. La tierra pide a gritos una transformación. El oro ahora es negro, se sube la tensión. Vida sagrada. ¿Dónde perder el miedo? ¿Dónde se esconde Dios? ¿Dónde encontrar los sueños? Si el dolor los juzgó, ¿cómo seguir hablando de amor? La guerra es por el control y la vida es sagrada, sagrada.
Por ahora y para siempre, la vida es sagrada.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
La respuesta a esta historia indescifrada. La tierra pide a gritos una transformación. El oro ahora es negro, se sube la tensión. Vida, vida sagrada. ¿Dónde perder el miedo? ¿Dónde se esconde Dios? ¿Dónde encontrar los sueños? Si el dolor los juzgó, ¿cómo seguir hablando de amor? Cuando la guerra es por el control y la vida es sagrada.
Qué bonita canción, ¿verdad? Es Fonseca interpretando una canción titulada Vida Sagrada. La primera vez que la escuché fue anoche. Voy a perder el miedo. ¿Dónde se esconde Dios? ¿Dónde encontrar los sueños? Linda, linda canción. Señoras y señores, antes de continuar con el programa, ustedes están escribiéndome en estos momentos, estamos recibiendo correos de distintas partes de Cuba, pero yo quiero, antes de continuar con sus correos, darles las gracias, como siempre, a Jaime Almiral, nuestro productor, por su colaboración, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador. A los dos por estar aquí conmigo, ayudándome a compartir este rato de alegría y de reflexión con ustedes. Quisiera, como siempre, recordarles que este programa se retransmite todas las noches a las 12 en punto. Es decir, a medianoche pueden volver a escuchar Entre Nosotros o escucharlo completo si hoy por la mañana comenzaron a escucharlo un poco tarde. Quisiera también recordarles que el teléfono de aquí del estudio, un teléfono al que pueden llamar inmediatamente, es el 305-639-4270. 305-639-4270. Si ustedes nos envían un correo con su teléfono, nosotros los llamamos ustedes, iniciamos la llamada para que ustedes no tengan que incurrir en ese gasto. Si llaman al estudio, quien les va a contestar no soy yo, va a ser Jaime, Jaime Almiral, nuestro productor, y ustedes pueden dejarme con él un mensaje o simple y llanamente decirle a Jaime que quieren conversar conmigo y con mucho gusto inmediatamente Jaime va a comunicarlos conmigo. Recuerden, el teléfono es 305-639-4270. Quiero recordarles cuál es nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Recuerden también que pueden enviarnos mensajes a través de Facebook, Entre Nosotros, Martí. Y que aquellos que no tengan acceso a las redes sociales, a Internet, pueden escribirnos como antes, con un papel y un sobre, poniendo en el sobre esta dirección. Orlando González Esteba, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Aquí he recibido un grupo de correos que no sé si voy a poder leer como quisiera leerlos, porque la letra es pequeñísima, y yo debo recordarles a aquellos que no lo sepan, que aunque sí, me operé de una catarata en el ojo izquierdo, el ojo derecho, que es el ojo con el que debo leer de cerca, todavía no está operado. Pero bueno, aquí tengo una carta de nuestro amigo, un correo de nuestro amigo Iván, el fotógrafo. Acaba de llegar, e Iván me dice lo siguiente: hola Orlando, muy interesante el correo de Adrián, es decir, el correo con el que yo inicié el programa de hoy. Porque él expresa con su correo la sensación que también siento, y estoy casi seguro que muchos dentro de la isla sienten lo mismo, libertad en el alma cuando te escuchan. Estamos cansados de que nos obliguen desde una posición de poder a creer en supuestos logros, porque tratar de enturbiar o confundir a personas de otros países ingenuas y ajenas a la realidad existente. ¿Por qué? Pero que traten de engañar a un pueblo oprimido y temeroso es el colmo del descaro y la indignidad. Líbranos, Dios, y abre el camino a la honradez de hablar la verdad y perder el miedo, como expresaba el apóstol. Hay hombres sin decoro, pero hay otros que tienen el decoro de muchos hombres. Saludos, cubanos y colectivo del programa Para Cuba. Ya es hora que Dios se apiade de nosotros. Mis respetos. Gracias, Iván. Iván, muchas gracias por tu correo y por estar ahí siempre, escuchándonos y reaccionando a las cosas que decimos. Aquí tengo también un correo de Ada Rosa, donde me dice lo siguiente: luego de desearte muchas cosas buenas, pedirte que mi hermana Márgara oyó ayer mi correo. No están buenas las comunicaciones. Felicitarla por haber tenido una bisnieta en el País de las Maravillas. Por supuesto, en Tampa. Ada Rosa, cómo no. Márgara, muchas felicidades. Muchas felicidades, y que pueda disfrutar por muchos años a la maravilla esa de tener una bisnieta. Ada Rosa también me dice lo siguiente: es verdad lo que dice Adrián, el de Matanzas. Si se puede desearle, con el permiso del correo de Adrián, no solo Adrián se siente libre con usted, Orlando. Que Dios lo bendiga, le quiere Ada Rosa. A Yaniel ya lo oí en el revoltillo. muchos besos para él. Ada Rosa, gracias por estar ahí. Y aquí tengo varios correos muy breves de nuestro amigo Leonid Carbonell, donde me dice: Orlando, mi hermano, te envío un fuerte abrazo. Quiero que me le des un beso a mi hermana Mara. En estos días me he mantenido al tanto de la operación que te hicieron por cataratas. Me da mucha alegría que ya puedas ver los colores de la vida. Gracias, Leonid. Aquí tengo otro correo suyo que dice: todos estos correos, repito, acaban de entrar. Oye, Orlando, quiero que te cuides mucho la vista. Acuérdate que tú eres nuestro manantial de conocimientos. Bueno, no me comprometas que ese manantial no es tan afluente como parece. Quiero que le digas a Mara, me dice Leonid, que mi perra Rosa parió 5 perritos. Un abrazote de Mailén y Leonid, dos fanáticos empedernidos de entre nosotros, Martí. Gracias, Leonid. Gracias, Mailén. Cuiden a esos perritos si se van a quedar con ellos. Y si los van a regalar, asegúrense de que las personas que van a adoptarlos son buenas personas. Y aquí tengo también un tercer y creo que último correo de Leonid, donde me dice: Orlando, pregunto yo, ¿qué sabe una dictadura de lo que es una verdadera sociedad civil libre? Esos que envió la dictadura no son la sociedad civil, esos son marionetas sin criterio propio. Así es, amigo mío, así es. Por supuesto, la dictadura no envía a nadie que no simpatice con ella o que aparente simpatizar con ella, ¿verdad? Porque una de las tragedias de Cuba es, que se ha llegado al punto en que nadie sabe ya quién es quién, porque hay mucha gente enmascarada. ¿Qué pasará el día que esa gente pueda quitarse la máscara? ¿Cómo va a poder el pueblo cubano distinguir entre aquellos que efectivamente tenían una máscara puesta y entre aquellos que no? Entre aquellos que sentían lo que decían y lo que hacían. ¿Qué van a hacerse los delatores? ¿Qué van a hacerse esas brigadas de respuesta rápida que van a atropellar mujeres, a intimidar a los hombres? ¿Qué va a hacerse toda esa gente? ¿Va a decir que no estaba con la dictadura, pero que lo que sucedió fue que tenían que, seguir la farsa por quién sabe qué intereses? Yo no lo sé. No sé qué va a pasar ese día, pero bueno, no nos adelantemos a los hechos, ¿no? Aquí tengo también, señoras y señores, un correo del ingeniero. A él le gusta que lo identifiquemos así. El ingeniero, un correo donde me dice: amigo y hermano Orlando, estoy dando contesta a tu correo y dándote ánimos para que sigas leyendo los correos al momento. Así das más ánimo y aliento a quienes lo necesitan como a mí. Lo que sucedió con mi correo anterior fue culpa mía a la hora de configurarlo. Fíjate que ahora no te he dicho solamente amigo, sino también hermano. Y claro que muy pronto nos tomaremos ese café prometido. Un abrazo de su amigo y hermano, el ingeniero. Amigo ingeniero, el café ya está caliente, ya está hirviendo. Así que yo espero que pronto podamos disfrutarlo juntos. Y aquí tengo un correo de Héctor donde me dice lo siguiente: hola, un saludo tengan usted y todos los que laboran para llevar el mensaje a cada hogar cubano. Quería pedir una cosa, que todo aquel que se decida ir a la cumbre de Lima lleve también, además de la voz de cada cubano, datos exactos de todos los presos políticos que hoy están tras las rejas bajo otra causa y de todas las cosas que nos hace este gobierno por pensar diferente. Por si Raúl pide la lista frente a esos periodistas de todo el mundo. Es la forma, dice Héctor, de desenmascarar a esta gente y hablar sobre las cosas con base. No decir algo sin cifras, datos específicos y sobre todo para ver qué va a decir esa gente frente a las cámaras, cómo va a justificarse. Gracias y un buen día. Espero que se transmita todo lo que sucede en la cumbre en vivo. No lo que nos ponen acá a su conveniencia. Amigo Héctor y amigos de este programa, ayer yo conversé con Wilfredo Cancio, el director de noticias de esta estación y de TV Martí y de Martí Noticias, y me dijo que Radio Martí, TV Martí y Martí Noticias van a tener allí un equipo, quizás ya esté allí. que va a cubrir todo lo que suceda en la cumbre en vivo. De manera que aquellos de ustedes que estén interesados en saber la verdad de lo que sucede en este evento, no dejen de estar a partir de hoy sintonizados con Radio Martí para que sepan exactamente lo que está pasando en Lima, Perú. Aquí también tengo un correo que dice: quiero darle las gracias a Fernando Ramón Rodríguez Vargas por la reseña y denuncia. No, no es un correo. O sí es un correo, pero bueno, es una nota que me hice yo para agradecerle a Fernando Ramón Rodríguez Vargas la reseña y denuncia que me envió de los hechos que tuvieron lugar el pasado 23 de marzo, cuando él y varios amigos suyos fueron reprimidos y amenazados por ir a demostrar su apoyo a Teresa Miranda Céspedes, defensora de los derechos humanos, y a su hija. El autor de este correo no duda en confesar que le pareció estar ante el mismo diablo cuando se enfrentó al cabecilla de aquella horda oficialista que le aconsejó abandonar el país. Ahí tienen ustedes a estos sicarios, a estos personajes del gobierno, recomendando a los disidentes, a los opositores, que abandonen el país. ¿Por qué? Bueno, porque un opositor o un disidente menos es para ellos un dolor de cabeza menos. Y Rodríguez Vargas, el autor de este correo, añade: en estos momentos nos queda un solo camino, la unión de todos los cubanos dignos, porque según sus palabras, la merecida victoria está cercana y Dios está, dice Fernando Ramón Rodríguez, con quienes luchan por ella. No, señoras y señores, es el pueblo de Cuba. Es el pueblo de Cuba harto, harto de seguir soportando todo lo que soporta y ha soportado durante 60 años. Si esa sociedad civil se hace más nutrida, si esa sociedad civil se hace el propósito de cambiar a Cuba pacíficamente, va a lograrlo. Va a lograrlo.
Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya.
Amigos, es Marc Anthony interpretando esa hermosa canción titulada Flor Pálida de Polo Montañés, ¿verdad? ¿Qué pasaría si pensáramos que esa flor es Cuba? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué sentido adquiriría esta canción si escuchándola viéramos en esa flor pálida a Cuba? Aquí tengo también un correo de nuestra amiga Niveris, donde, entre otras cosas, me habla de su amigo Olesbi. Olesbi, y me dice lo siguiente: Olesbi es un joven de 25 años que no tuvo miedo a escribirte. Es como si fuera mi hijo. Él tampoco tiene radio y vive como a 5 cuadras de mi casa. Dice que se siente muy aburrido, que trabaja mucho y que no ve nada nuevo, que a veces hasta ha tenido deseos de quitarse la vida, porque ya no aguanta más. Y ese joven, me dice Liberis, ni está casado, ni tiene compromiso de mantener una casa. Así que, ¿cómo nos sentiremos nosotros que nos levantamos y no tenemos desayuno? Tenemos que hacer magia para poder almorzar y comer, y con niños en las escuelas pasando hambre. O Lesbi, me dice Liberis, tiene novia y le gusta salir. Pero aquí lo que un joven gana son 300 pesos al mes, que no alcanzan ni para dar los viajes al trabajo. O Lesbi, termina diciendo Liberis, cree en Dios. Amiga Liberis, usted que es amiga de Olesbi, asegúrese de que este amigo nuestro recapacite y nunca cometa un disparate como ese que usted acaba de mencionar, ¿no? Que Olesbi sepa que tiene una vida por delante, tiene 25 años, señoras y señores, 25 años, y que pronto van a suceder cosas que le van a permitir disfrutar de una vida mejor, la vida que todo cubano allí en la isla se merece. Tengo de qué decir que esta carta de Liberis tiene que 2 o 3 días y que ayer precisamente recibí un correo de Olesbi donde me dice lo siguiente: hola Orlando, mi amiga Niñerías, esa debe ser Liberis, me comentó que te habías operado de catarata. Espero que estés bien y que todo haya salido satisfactoriamente. Mi amiga me comentó que mis correos llegaron y que los comentaste. Eso me puso muy contento. Espero que en algún momento yo pueda tener mi propio radiecito, pues te contaré que en la mañana de hoy, martes, amanecimos sin corriente. No sé por qué, aunque nunca se sabe, como todas las cosas que suceden en este país.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube.
Y así, señoras y señores, con Luis Fonsi y Daddy Yankee interpretando Despacito, vamos a poner fin al programa de hoy. Pero déjenme despedirme con una frase de alguien de quien vamos a hablar mañana. Esta frase solo dice lo siguiente: tenía la conciencia limpia sin usar. Tenía la conciencia limpia sin usar. Mañana hablamos de ella. Hasta pronto.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu